Quisiera pedirles que buscaran, por favor, conmigo aquí en Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Poco a poco estamos llegando al final de, por el tiempo actual, de este curso de Cantar de los Cantares. El próximo jueves, con la ayuda del Señor, estaremos concluyendo. Pero quisiera, en otras palabras, en lo que se refiere a la clase actual, recordarles que en cierta manera esta viene a ser la nota, pudiéramos llamarle la nota primordial, la nota principal de este libro de Cantar de los Cantares. Yo confío en el Señor que, de la misma manera que Él en su gran misericordia nos ha permitido ver ciertos principios que hay aquí en este libro. Es más, yo no sé si podremos ver este libro en alguna otra vez, quizás de la manera que en un principio lo contemplábamos. Lo verá como algo tan... porque muchas veces uno no se da cuenta, pero la opinión pública, lo que puedan decir, o inclusive la misma falta de conocimiento de uno, lo que se le llama esa primera impresión, pudiera ser equívoca. Y yo debo decir que yo he estado expuesto a las dos cosas, a mi opinión personal basada en esa primera impresión que se le da al libro. También ha habido en mí, en otros tiempos, quizás, no sé, no puedo decir hasta qué punto, claro está, no sé hasta qué punto, pero era aquello de dejarse uno tomar, o en otras palabras, absorber por cosas que están totalmente carentes de fundamento. Insisto una vez más, esta noche, si hay algo que verdaderamente debiéramos de ver en este libro, creo que debiera de ser en esta noche. No estoy subestimando nada de lo que se ha dicho en otras ocasiones, pero creo que esto es de mucha importancia. Esa clave principal, esa nota principal del libro de Cantar de los Cantares, yo pudiera decir, me parece que tiene que ver principalmente con el amor. Ustedes juzguen si es cierto o no. No sé en otras palabras cómo ponerlo, solamente sé que ahí lo que más se destaca es el amor. Claro está que al hablar del amor, en ninguna manera podemos comparar el amor que comúnmente se expresa y se manifiesta entre los seres humanos al amor que se ve aquí en este libro de Cantar de los Cantares. Y creo que el tópico, solamente el tópico que vamos a estar tratando en esta noche, lo que es el tópico en sí, habrá de en cierta manera ayudarnos a entender qué clase de amor es este, qué clase de amor es este que se expresa aquí, que se manifiesta aquí en el libro de Cantar de los Cantares. Les dije que aquí en Primera de Corintios capítulo 8 y en el versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tan solo estas tres últimas palabras de este versículo, nada más que esa, ellas son aquellas que nos sirven en cierta manera para partir de ahí en esta noche diciendo, en otras palabras, ese es el tópico que habremos de estar tratando, el tema que hemos de estar tratando en esta noche. El tema es el amor. Y el libro de Cantar de los Cantares, su tema principal es el amor. Pero sabemos que hay amor que tristemente, lo verás, amoríos, hay cosas que tienen que ver con relaciones de amor, que en vez de haber producido jamás algo bueno, lo que produjo fue destrucción. Creo que me entienden todos. Más sin embargo, el tema del amor, aquí en el libro de Cantar de los Cantares, es un amor que edifica. El amor edifica. Hay una clase de amor nada más que edifica, que yo sepa, y ese es el amor de Dios. Dios es amor, Dios edifica. Desde el principio lo vemos, cómo es que Él dijo sea, y cada vez que Él decía sea tenía que ver con algo que Él hacía. Dios es un hacedor, hacedor de maravillas. Dios construye, Él es cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que vemos en Dios ese amor. Dios es amor, y ese amor construye, ese amor edifica, y es lo que vemos en la relación que se manifiesta aquí en el libro de Cantar de los Cantares. El amor edifica. El primer punto que vamos a tratar en esta noche tiene que ver por medio de complementos. El amor edifica, en otras palabras, es el título. El amor edifica por medio de complementos. Ahora ustedes, al yo usar la palabra complementos, yo sé que esa palabra puede ser tomada en una manera por unos y en otra manera por otros. Así que voy a usar otra palabra, quizás como sustituto, o no sustituto, pero más bien como un sinónimo de esa palabra. Claro está, puede que no sea exactamente un sinónimo literalmente, pero para darles a entender, porque algunos entienden por esta otra palabra lo que yo estoy tratando de decir. En vez de usar la palabra complemento, usaría la palabra halago. Algo halagador. El amor edifica por medio del halago. Claro está que al tratar este primer punto, el cual tiene que ver con la edificación por medio del halago, tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que lo que supuestamente debe de ser para edificación a través de este complemento o este halago resultara ser algo falso, como por ejemplo lisonjas, o sea, decir cosas que no son, y eso sería engaño, y eso no edifica. Decirle, en otras palabras, cualquier cosa, este es un mueble muy, muy liviano, lo verás, es muy fácil de cargar. Sería un engaño. Es dificilísimo de cargar. Lo verás, muchas veces para uno quedar bien, cualquier cosa, siempre tratamos de, perdón, pero eso es en toda la extensión de la palabra, eso es un engaño. Una lisonja no es necesariamente un halago, es un halago pero falso. Entonces necesitamos realmente ver qué significa edificar por medio del halago o por medio del complemento. En Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, primeramente, yo creo que debe de ser en este orden, vemos cuando hay el amor, ya, o sea, al principio recuerdan cómo es que era la relación, cómo es que primeramente él la veía a ella a través de su apariencia, y lo otro. Bueno, cuando ya las relaciones se han normalizado, cuando realmente ya la situación es que no hace falta tomar las cosas superficialmente, sino que en verdad hay ya una relación de vida, ya entonces lo que importa son las personas. ¿Entiendes? Si en verdad existe una relación de amor, ya entonces no hay otros intereses secundarios. Ya lo que importa realmente es el uno y el otro. Y aquí podemos ver en el capítulo 4, versículo 7, este tipo de complemento que debiera de ser en primer lugar. Versículo 7, noten por favor. Toda, tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Toda, tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. O sea, es importante que nosotros entendamos esto en medio de lo que se está diciendo. Muchas veces hay, por ejemplo, esposas que constantemente le tienen que estar... ¿Sabes lo que es un tirabuzón? No sé cómo le llaman en algunos otros países, pero es como tratando de sacarle al esposo, me amas, querido, ¿no? Y pero la respuesta viene a ser, pues tú sabes que te amo, claro que te amo, te lo he dicho alguna vez que no. Entonces está ese complemento, pero como se dice, es ese forzado. Y si va en otras palabras a... O sea, ella no le está preguntando a él, ¿me amas?, como dudando de que no le ame. Porque si no, le diría de esta otra manera, ¿pero por qué me odias? Así que no es cuestión de que ella le pregunte a él, o viceversa, si ese fuera el caso. ¿Me amas? No, no es que dude del amor, pero lo que está tratando en otras palabras es decir, ¿pero y por qué no me odias? Complemento hacia la persona es vital. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia personal. A veces no solamente digo cosas, sino si en alguna manera pudiera ayudar o para ilustrar un punto. Era, creo que era el aniversario nuestro, hace de algunos años de esto. Siempre no verá acostumbrado en ese caso, un día que siempre tenemos algo, no verdad, que aparte de lo diario, pero algo de tipo complementario para decir. Yo recuerdo que ese día yo estaba tratando de buscar, voy a buscar una tarjeta, y realmente no hallaba nada que pudiera yo realmente expresarle con sentido a mi esposa que hubiera en mi corazón. Y entre una cosa y la otra, finalmente creo que compré una tarjeta. Quizás no tenía nada dentro, no tenía escrito, muy poco tenía escrito, pero en fin, lo único que pude realmente ponerle ahí, no recuerdo con exactitud si fue una tarjeta o fue que se lo dije, lo que yo pude decir, recuerdo estas palabras, solamente le dije esto, y repito, puede que para ustedes no tenga significado alguno, pero las palabras fueron: tú significas, y como diciendo las palabras significas, no puedo decir todo porque para mí todo es el Señor, pero como diciéndole, tú significas mucho para mí. Yo en mí me importa mucho. Tienen otras palabras que ver, entre otras cosas, con el aquello de estimar esa persona, es decirle a esa persona, en otras palabras, tú tienes un gran significado para mi vida, ¿no verdad? Y quizás no se debiera decir eso, porque lo normal es decir I love you, te amo, te quiero, pero como que esa palabra en esos momentos no era la situación. Muchas veces el amor tiene que ir acompañado de cierto significado. ¿Qué significa el amor? Tú significas mucho para mí. Y cuando digo mucho en ese aspecto, no puedo ponerla por encima del Señor, pero como diciéndole en otras palabras, ten conciencia de esto. ¿Por qué digo esto? Porque esa es una forma, en otras palabras, de expresarle un complemento a ella. Es una forma de decirle en otras palabras esto y esto, pero diciéndoselo, no necesariamente por, no, ¿verdad?, por decirle algo, sino porque lo había en mi corazón. ¿Qué digo esto? Nosotros fallamos una y otra vez cuando viene aquello de complementar a alguien o halagar a alguien. Si no es lisonja, si es verdad, entonces debemos de primeramente examinarnos por qué no lo hacemos. Primeramente para el Señor, vamos a poner. Debiéramos nosotros de halagar al Señor, usamos la palabra, no, halagar al Señor. No, no decimos halagar, decimos alabar. Y ese alabar, ese cántico puede ser en otras palabras como, la verdad, cantarlo solamente el esposo que le dice, tú sabes que te amo. Cantamos el cántico y es como se le dice, mira, sí te amo. Porque es la hora del cántico, bueno, pues decimos sí, te amo, sí te alabo, sí, sí te alabo. Pero realmente no procede de una relación genuina, de un lo que se puede decir, algo que se está experimentando y que uno lo está viviendo, sino solamente porque se nos pide que se lo diga. Vamos a cantar tal canto, alabar, o te alabe. En otras palabras, lo cantamos, pero la pregunta es, ¿lo estamos diciendo de veras? No estamos acostumbrados a halagar, no estamos acostumbrados a complementar. ¡Ah! Pero cuán bueno es el halago, cuán bueno es ese complemento. Y nosotros en este caso, repito, lo que es el amor genuino, no es para que le halaguen uno, sino para uno halagar con ese halago. Repito, lisonja no edifica, pero el complemento edifica. Y aquí estaba él diciéndole, claramente en ti no hay mancha. Vean por favor esas palabras. La base de decir, o el fundamento de decirle a ella tal cosa, es por ella, hacia la persona. La razón por nosotros decirle al Señor esto es en base al amor. Eso es en cuanto a la persona. Pero veamos ahora algo más que es importante. Si ustedes no están captando a lo que me estoy refiriendo, por favor, manténganse ahí nada más. Quizás a través del resto, por la misericordia del Señor, sabrán a qué me refiero. En el capítulo 1, ya este sí lo recuerdan quizás, lo segundo es halagando, o en otras palabras, apreciando su lucidez. Lo primero es apreciando a la persona, lo segundo es apreciando o halagando su luz, en otras palabras, su apariencia. Primeramente la persona y segundo su apariencia. Leemos aquí en el versículo 10 que dice: hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. En otras palabras, ya de eso habíamos tratado anteriormente, pero noten cómo es que hay un complemento acerca de su forma de presentarse. Nuevamente, aquí vemos el aquello de, lo han visto en películas, en este y en el otro, donde ella, en otras palabras, se pone en otras palabras, darle vuelta para aquí, vuelta para allá, en otras palabras. ¿No notas nada extraño en mí hoy? ¿No notas nada? ¿Ustedes saben a qué me refiero? Perdón, pero eso es estrictamente natural. Usted dirá, hermano, pero estamos estudiando la palabra o estamos hablando acerca de cosas. Perdón, pero tenemos que tratar estas cosas primeramente en lo natural para después poder aplicar lo espiritual. Vamos a olvidar lo natural que he acabado de mencionar y vamos a ir directamente a lo espiritual. ¿Qué hay cuando una persona, primeramente un inconverso, una vida, en otras palabras, que ha estado, vamos a llamarle, en un estado no solamente por dentro, sino por fuera también? Vamos a llamar a un legión, del siglo XX. Encontramos a esta vida, en otras palabras, deshecha por dentro y por fuera. Y un día nos detenemos ahí y le hablamos del Señor. Esa vida recibe al Señor. No le vemos más. Quizás un mes después lo vemos. Pero interesantemente, completamente cambiado por dentro y por fuera. Fíjense. Nosotros no le reconocemos a él, pero él nos reconoce a nosotros. Y nos dice, oiga, perdone. No se guste. Dígame. ¿Me reconoce? No reconozco, perdone. Sí, hace un mes, exactamente un mes, usted me habló del Señor. Y no se da cuenta de quién se está refiriendo. Y de pronto dice, ah, qué bien, cuánto me alegro. ¿No te das cuenta que tengo algo puesto? No veo nada. ¿Qué es? Mira la camisa, mira la blusa. Mira. Ah, sí, qué bien, está bonito, está bien. Lo que estoy diciendo acerca de lo natural lo estoy aplicando acerca de lo espiritual. Puede que ese sea el caso de un inconverso, pero vamos a hablar acerca de un hermano. Una vida que por largo tiempo ha sido un problema en la congregación. Estoy hablando de un hermano, Esto ha sido el colmo. Todo el mundo ha estado consciente del proceder de esa vida. Un creyente, pero carnal a todo. Y un día de pronto el Señor empieza a obrar con esa vida en una forma tal. Y vemos que cuando esa vida entra, primeramente entra distinto, como lo vimos la última vez. Está diciendo en otras palabras, miren. Pero está ahí, el Señor lo está exponiendo. Él ni se ha dado cuenta quizás, pero de pronto el Señor lo está exponiendo para que nosotros podamos ver algo distinto en esa vida. ¿Qué tal cuando se oye una expresión como esta? Que viene otro y le dice, ¿viste? Enterado, ha cambiado. Bueno, ya era hora. ¿O ustedes nunca han visto eso? O sea, nunca pensamos de que es entre las obras de Jehová, esa es una de ellas. ¿Cómo es que el Señor puede tomar una vida y cambiarla? Y en todas las obras que Él haga es para Él ser glorificado. Y al mismo tiempo, una vida que en un momento fue un problema en la congregación por su forma de ser y demás. De pronto un día el Señor produce un milagro en esa vida, una transformación en esa vida. Y en vez de realmente ir a esa vida y decirte, no diciendo, oye, ¿cómo has cambiado? Esa es la cosa. Pero decirle, hermano, hermana, verdaderamente doy gracias al Señor por la fidelidad del Señor. Me regocijo contigo, mi hermano, hermano. Y en otras palabras, no está usted con lisonja porque no es algo incierto, no está hablándole, pero está gozándose en el Señor. Sin tener que hacer que esa persona, porque no está diciéndose al hombre exterior, pero está diciendo al hombre interior, aquel que ha habido cambio, y decirle, hermano, hermano, realmente nada más que hay gratitud y alabanza en mi corazón por lo que Él está haciendo en tu vida. Sí, que estamos viendo dos cosas. Estamos viendo primeramente la persona en sí, pero también estamos viendo a la persona detrás de su atavío, detrás de sus collares, decimos, detrás de sus pendientes, ¿no? Todo eso lo estamos viendo, y estamos viendo cómo está cambiando la persona y cómo está cambiando también su exterior. Yo no sé si ustedes, quizás la forma de presentar no haya sido la más correcta, pero quiero recordarles una vez más Ezequiel 16. ¿Cómo es que el Señor habla allí acerca de tales cosas como la apariencia de ella? Y dice, te puse sobre ti esto, esto y esto y esto. Y no está hablando, me parece que no está hablando allí literalmente. Me parece que está hablando acerca de cosas espirituales. ¿Y cómo es que Él la ve? La pregunta es, ¿podemos nosotros hablar esa palabra complementaria, halagadora a esa persona y al mismo tiempo glorificar al Señor por lo que Él está haciendo en esa vida? El amor edifica. ¿El amor edifica cómo? A través de complemento hacia la persona y hacia a través de aquellas cosas, más bien hacia aquellas cosas que la persona lleva consigo misma. Perdón si quizás no sea quizás aceptado por todos, pero generalmente en el mundo se vive como el mundo y se actúa como el mundo, e inclusive se viste como el mundo, y todo es el mundo. Pero una de las cosas que vemos acerca del Señor es como Él quiere no solamente transformarnos por fuera, sino también de las costumbres del mundo, en lo que se refiere a el aspecto aquel que tiene que ver con la mundanidad. Consideren acerca de ello. Hay vidas, en otras palabras, que la parte externa aún ha sido tocada. ¿Sabe por qué? Simplemente porque dicen, no, el Señor nada más que está interesado con el corazón. Permítame decirlo. No solamente el Señor quiere transformarnos por fuera, por dentro, porque la vida es de adentro para afuera. La transformación es de adentro para afuera. No solamente Él quiere transformar por dentro, Él quiere transformar nuestro hablar, Él quiere transformar todo concerniente a nosotros. De eso estoy plenamente convencido. No quiero perseverar en ello. Lo tercero, acerca de por medio de complementos, no es solamente lo que el Señor ha hecho en esa persona y por fuera de esa persona, ya, o sea, hecho ya, ahora no tenemos, sino lo que el Señor, o sea, edificar por medio del amor, a través de complementos, acerca de las cosas que el Señor quiere aún hacer en esa vida. Lo que Él quiere hacer, no lo que Él ya ha hecho, sino también lo que Él todavía quiere hacer. ¿Cómo? En la persona y por dentro y por fuera, por ejemplo. Lo que Él todavía quiere hacer. En Efesios, en el capítulo 4, rápidamente aquí, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí habla acerca de un quitarse algo y ponerse otra cosa. Que yo sepa, eso es lo que está hablando aquí. Y dice, lo que tiene que quitarse uno es el viejo hombre y ponerse el nuevo hombre. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Eso es algo figurativo? Repito, ¿es un lenguaje figurativo o es una realidad? Perdón, es una realidad. Esto no es teórico, esto es una realidad. Vamos a verlo, esa misma palabra del 22 al 24. Vamos a verla, pero en práctica. Pudiendo implementarse. Verso 25. Por lo cual, desechando al hombre viejo. Vaya. Dice despojado. Ok, la palabra aquí es desechar. Primeramente lo presenta en cuanto a despojados del hombre viejo y revestidos del nuevo hombre. Ok, ahora lo lleva a la práctica. Y dice, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? Desechando la mentira, o al hombre viejo, revestido del nuevo hombre, o en otras palabras, hablar la verdad. Y continúa, cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Otra vez, desechar o despojaos. Vamos a ver, airaos, pero no pequéis. O sea, dentro del nuevo hombre, dice, desechad al viejo, airaos. Dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjense ahora, verso 28. El que hurtaba, ese es el viejo hombre, despójese de él. El que hurtaba, despójese del viejo hombre, no hurte más. Si no, trabaje, póngase el nuevo hombre. Fíjese, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense el contraste. Antes se hurtaba, ahora se da. El hombre viejo hurtaba, el nuevo da. ¿Tiene sentido eso? Se despoja uno del viejo para revestirse del nuevo. No es teoría, es lo práctico. Versículo 29. ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida es la del viejo hombre, la que edifica es la del nuevo hombre. ¿Qué dice? Ninguna palabra corrupta salga. Dice que son las malas conversaciones las que echen a perder las buenas costumbres. Entonces, ¿qué? Estamos hablando acerca de que el amor edifica por medio de complementos. Hemos visto que una vida ha sido salva, una vida ha recibido al Señor, pero noten que ahora aquel que tiene perspectiva de lo que Dios quiere hacer en esa misma vida que se convirtió, sabiendo lo que el Señor ha hecho en uno, aquí viene la palabra complementaria, escuchen la vida. Está esta vida que recibió al Señor, el Señor ya ha empezado a trabajar en esa vida, uno va y le habla, realmente le da gracias al Señor, inspira esa vida diciéndole, hermano, es precioso lo que el Señor ha hecho en tu vida, yo me gozo tremendamente, y hermano o hermana, ¿sabes qué? Es precioso todavía lo que el Señor va a hacer en tu vida, porque uno ve, uno lo sabe por experiencia, y al mismo tiempo uno puede hablarle esa palabra que le ha de edificar, no de cosas ya hechas, sino de cosas que están, un halago que está por esa misma vida experimentarlo en sí mismo. Algo es un halago, es un complemento acerca de algo, es como diciendo, te voy a hacer un cheque, pero te voy a adelantar la fecha. Te voy a dar un halago ahora, que no lo puedes todavía, sino hasta que el Señor haga esto aquí, pero esto está en camino, tú puedes vivir convencido de ello. Repito, hay vidas que, primeramente, ni sirven para alentar a nadie, sino solamente para cuando esa persona que siempre ha estado ahí envuelta en su miseria, envuelta en todas esas cosas, nada más que siempre condenable. Y llega el día en que algo sucede en esa vida y la respuesta es, bueno, menos mal, ya era tiempo, ya era hora. Y tercero, esa misma vida que dice, bueno, menos mal, ya era hora, va, esa misma vida es aquella que dice, espero que no pare ahí, espero que continúe cambiando. O decirle quizás, todavía le falta mucho. ¿No lo creen? Ustedes juzguen. Ustedes juzguen. Complementarlo. O sea, halagar, glorificar a Dios. E ir a ese hermano, hermano, y decirle, hermano, gloria al Señor por lo que está haciendo en tu vida. Realmente está malienta a mí. Porque veo otras palabras, necesidad tan grande que hay en mi vida. Repito, en primer lugar a quien glorifiques al Señor y en segundo, inspira aliento, confianza a esa vida. El amor edifica, ¿edifica cómo? Por medio de una palabra alentadora, halagadora, complementaria, para poder realmente que esa vida continúe glorificando al Señor y perseverando en el Señor. Lo segundo, fíjense que lo que hemos hablado ahora es acerca de el amor edifica por medio del complemento. Por medio de la palabra. Ah, pero cuidado ahora. El amor edifica a través de la crítica. No terminé la frase. Ah. Constructiva. El amor edifica a través de la crítica constructiva. O sea, el halago falso es lisonja, y eso no edifica, eso destruye. Y la crítica, que no es constructiva, sino crítica de crítica, no edifica, desanima y destruye. Pero estamos hablando de lo que hace el amor edifica. Lo primero que vemos acerca de el amor cuando edifica a través de la crítica constructiva es que lo hace por medio de la verdad. La crítica que es constructiva, esa crítica, repito, es una crítica basada en la verdad. Lo primero que vemos es que esas son cuatro cosas acerca de ese, de eso que tiene que ver con por medio de la verdad, por medio de la verdad. Primeramente es la verdad sin ofensa. La verdad sin ofensa. ¿Cómo? Eso es una de las cosas más difíciles que hay. Tener que decir la verdad sin ofender. Hermanos, yo no sé, pero yo creo que todos más o menos podemos identificarnos con ese asunto. O sea, puede ser la verdad, pero si se dice en una forma que vaya con el dentro del contexto de la ofensa, en vez de edificar, lo que puede es destruir esa vida. Vamos a usar la palabra más típica de todas, la más difícil de todas que podemos ver aquí en la Biblia, que es una de las más ofensivas de todas. ¿Cuál palabra creen ustedes? Ajá. Es que no lo saben, hermanos. No, porque tú lo que eres es un... Perdón, pero ¿saben que esa frase la usó el Señor una y otra vez? Ahora, mi pregunta es esta. Dios es amor. ¿Creen ustedes que el Señor al usar esa frase quiso ofender? Dios no es un Dios ofensivo. Él lo ofende en otras palabras. Pero aquí vemos cómo es que él usaba esa palabra una y otra vez. Hipócrita. Pero tenemos que saber el porqué. ¿Qué es lo que contiene esa palabra hipócrita? Hoy en día se usa esa palabra y eso es como en otras palabras, para que la persona se ofenda y más nunca nos mire la cara. Más sin embargo, el Señor la usaba una y otra vez. ¿Qué es lo que quería decir el Señor cuando usaba la palabra hipócrita? Es como sinónimo, la palabra hipócrita es como sinónimo de levadura. Mirándolo de esta forma, es la verdad distorsionada. Por eso le llamaba sepulcros blanqueados. O sea, es la verdad falseada. Le decía, guardaos de la levadura o de la mixtura de los fariseos. Un poquito de levadura. Y por eso le decía, fariseos hipócritas, escribas hipócritas, no en forma ofensiva, sino como dando a entender que no había completa veracidad en ellos. El amor edifica por medio de la crítica constructiva. ¿Cómo? Por medio de la verdad sin ofensa. Segundo, esa verdad sin doble sentido. Es muy distinto, perdón, es muy distinto a hablar, escuchen bien este término, a hablar indirectamente. Y el Señor se especializaba en hablar indirectamente. Pero el doble sentido, o llamado en algunos países, esto cuando lo oigan los hermanos de otros países se van a reír, la pullita. Eso destruye. No sé cómo se le llamaría a la pullita en otros países, una palabra que nunca he... A ver, ¿cómo se dice en El Salvador? ¿Entienden la palabra plenamente? ¿Una puya? Sí, pero va acompañada de un insulto. Maliciosamente, allí hay algo, en otras palabras, no que se está diciendo la verdad, sino que en otras palabras está tratando de acribillar a esa persona por medio de esa palabrita, lo que me está diciendo. Se está diciendo, claro, está indirectamente, pero maliciosamente, no para edificación. Es para que haya una reacción negativa. Es como una ofensa, es descargar sobre esa persona una ofensa. En fin. Sí, obviamente, porque va, obviamente, si la persona lo capta, va a provocar. El punto es este. Hablar indirectamente, por ejemplo, el Señor, cuando estaba hablando, decía, yo he venido, por ejemplo, yo he venido para que los que ven no vean y para los que no vean, vean. Y de pronto le saltan, ¿quiere decir que nosotros no vemos? Bueno, si vosotros decís que veis, pecado tenéis. Es un acto de provocación, pero para edificación. Vean vuestro estado. No es para destrucción. Repito, cuando se habla con doble sentido, uno puede hablar indirectamente. Y repito, total, el Nuevo Testamento, especialmente el Señor del Nuevo Testamento en los Evangelios, era casi su especialidad. Por parábola les hablaba, para que viendo no vieran. Pero nunca pullitas o ese tipo de proceder, porque repito, no edifica. Por medio de la verdad, decíamos, sin ofensa, sin doble sentido, sin parcialidad. Es lo tercero, sin parcialidad. Vamos a decir, por ejemplo, una situación, digamos, por ejemplo, conocemos acerca de un problema entre dos hermanos, ambos, estamos hablando de un matrimonio, vale, un matrimonio. Somos o estamos íntimamente relacionados con uno de ellos. Apreciamos mucho, digamos, en mi caso, bueno, yo aprecio mucho al hermano José. ¿Quién sea? José está casado, su esposa es una hermana en el Señor también, pero mi comunión es principalmente con él. Es con quien más hablo, esto y lo otro. Y de pronto un día me entero de que está teniendo problemas en su hogar. Bueno, por una parte está el deseo de ver que haya paz en ese hogar, que todo cuanto allí acontezca glorifique al Señor. Yo le digo, hermano, ¿me permites que un día vaya a pasar por tu casa a compartir con ustedes? Sí, hermano, ¿cómo que no? Tú sabes cuánto te amo, tú sabes cuánto te aprecio. ¿Cómo que no voy por allá? Y voy allá. Ya yo he estado oyendo un lado de la moneda. Y cuando llego allí, quiero sí que haya edificación en ese amor hacia ellos, pero me voy solamente pesando un lado de la situación y no el otro. Voy allí ya prejuiciado, esto y lo otro, y cuando llego allí, vacío mis revólveres sobre ella. No, hermana, pero usted sabe que realmente la palabra nos enseña, hermana, que esto. Y hermana, usted sabe que la palabra nos enseña que es todo, ¿no? En otras palabras, por ahí, todo lo que hago es exhortar al hermano. Ese es un ejemplo. O una situación donde hay dos hermanos que están en pugna, una situación que ha ocurrido, un problema. Y de pronto, porque haya mayor afinidad más con uno que con otro, de pronto empezamos a tratar esta situación, queremos ver que haya edificación, pero lo tratamos no en una forma imparcial, sino tomando parte, identificándonos más con uno que con el otro. Hermano, perdón, pero esto se ve en las Sagradas Escrituras una y otra y otra vez. El amor edifica a través de una crítica constructiva y lo hace a través de la verdad, pero cuando esa verdad es una verdad imparcial. Si llega, si realmente el Señor muestra ante la situación que realmente quien está fuera de orden, fuera de base, es la persona quien tanto hemos estimado y quien es un hermano también, pero con quien más afinidad hemos estado, lo siento, pero ¿cómo el Señor haya de permitirnos decirle a esa persona: hermano, lamento decírtelo, pero según la situación, ¿tú estás de acuerdo que esto es lo que en verdad ha acontecido? ¿Tú aceptas que lo que ha dicho fulano, fulana, tú aceptas que en verdad es la situación? Bueno, hermano, perdón. Tú sabes que el aprecio que te tengo, el amor que te tengo, pero realmente los hechos hablan por sí mismos. Sin parcialidad, si ha de haber genuinamente que el amor, si hemos de ver que el amor ha de edificar, tiene que ser en base a que lo haga, en base a una crítica constructiva. Viene esta parte ahora: aunque duela, lo cual, aunque duela. Ojalá que todo cuanto se ha de decir, primeramente, ¿cómo? Sin ofensa, sin doble sentido, sin parcialidad. Ojalá que todo eso su imparcialidad, también debemos estar seguros que no es una palabra, una crítica, que lo que va a hacer es destruir o va realmente a causar dolor. ¿Cómo? Una cosa es hacer una incisión sin anestesia. Otra cosa, aún hasta el Señor dice que puso a dormir al hombre. En otras palabras, hablando en cuanto al dolor, lo que tiene que ver, el Señor sabe cómo hacernos entender a nosotros que somos pecadores. Y nos lo hace saber de manera que clamemos a Él por ayuda. No nos dice en otras palabras ahí simplemente eres un miserable pecador y acábate de morir. Nos muestra nuestra excepción, pero para que clamemos a Él. A eso me estoy refiriendo. Pablo, con los Gálatas, él tuvo que decirles la verdad. No con ofensa, no con doble sentido. Nada que tuviera que ver con parcialidad, sino basado en los hechos. Ellos no recibieron esa verdad. Ellos se ofendieron. ¿Pero por qué? Porque se dolieron ante la verdad. Perdón, pero aquí es donde vemos en otras palabras que no siempre podemos realmente llegar al punto de decir, bueno, hermanos, ustedes si quieren, otras palabras, ofenderse conmigo, si ustedes creen que yo soy vuestro enemigo porque os he dicho la verdad, nunca fue intencional la ofensa, nunca ha habido nada que fuera para su propia destrucción, se los dije tal como era. Hay quienes puede que se ofendan. Y si se está hablando acerca de edificar, tenemos que exponernos aún a que nos tomen por enemigos. ¿Me doy a entender? Tenemos que exponernos a eso. Pero cuidado. Tenemos, antes de llegar a ese punto, tenemos que estar seguros de que esos otros tres que son anteriores, como diciendo, hemos pasado por un proceso de eliminación de cada uno de ellos. Porque cuando lleguemos a este último paso, ese tacto divino, no quiere decir que haya certeza de que que la verdad ha de ser recibida. No hay certeza de ello. Pero ya uno sabe delante del Señor, primeramente, que no hubo ofensa, que no hubo doble sentido, que no ha habido parcialidad y que lo que uno ha dicho, finalmente, ha sido en el nombre del Señor, no para herir, sino para que sean edificados, que sean sanados. El amor edifica, y edifica no solamente diciendo en el momento oportuno, hoy se le dice a la persona un halago, hermano, alabado sea el Señor por esto, hermano, pero quizás 2 meses después, aquel mismo hermano que le dijimos hoy una cosa complementaria, 2 meses después tengamos que decirle otra cosa que puede que le impacte. Vamos a ver un ejemplo de ello. En 1 de Corintios, capítulo 10. Disculpen, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2. Ahí está. ¿Está bien alabar a los hermanos? ¿Está bien complementar a los hermanos? ¿Está bien halagar a los hermanos? Júzguenlo. No, que nuestra alabanza debe ser solamente para el Señor. Bueno, siga durmiendo de ese lado. Usted no está alabando a carne y sangre, está alabando lo que el Señor está haciendo en esa vida, está glorificando al Señor. No está dando lugar a la carne, está glorificando al Señor por lo que le está haciendo en esa vida, vuelvo y repito. Ven, un día puede decirle eso, un día puede decirle, hermanos, 1 Corintios 11:2, pero puede que 2 meses después o 6 meses después o algo así, le tengan que decir, hermanos, 1 Corintios 11:17, hermanos. ¿Ya ve? Por una parte el halago, por una parte, pero por otra parte también la crítica constructiva. En Efesios, ese es el balance que vemos ahí. En Efesios capítulo 4, esto es tan importante en nuestro trato con los demás, que por eso es que yo creo que está todo aquí tan acertadamente, tan perfectamente puesto, para que nosotros veamos cómo debemos de tratar los unos con los otros en cuanto a edificar por medio del amor. Efesios 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad en amor. Estamos hablando acerca de esa crítica constructiva, la verdad. La crítica constructiva por medio de la verdad para que pueda edificar. Siguiendo la verdad en amor, o hablando la verdad en amor, o criticando constructivamente en amor, ¿qué hagamos? Crezcamos. ¿Produce, en otras palabras, qué cosa? Edificación. Edificación produce crecimiento. Cuando es la verdad en amor, produce crecimiento. Como en el caso de Pablo con los corintios. Vemos que después en 2 Corintios, cómo es que empieza a alabarles. Porque dice: hermanos, veo que fuisteis obedientes, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, o hay edificación en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. El amor edifica, para ir edificándose en amor. La ayuda mutua, hablando la verdad en amor, la ayuda mutua. Esa administración, cuando se hace propiamente, en vez de cortar cabeza, sino que sea una crítica constructiva. No quiere decir que no se diga la verdad, pero ¿cómo se dice? Esas cuatro cosas que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a ver todo esto que hemos visto, pero ahora a la luz de Cantar de los Cantares, porque tenemos aquí donde está lo que estamos tratando. Cantar de los Cantares, capítulo 3, disculpen si dije capítulo 2 de Cantar de los Cantares. Dice aquí en el versículo 15, hablando de esa crítica constructiva: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cuando se va a tratar una situación, un problema, sabemos que existe ese problema, el Señor nos insta a, en su amor, ir y edificar, porque ahí lo que está viendo es destrucción. Fíjense bien en esto. Lo más probable es que entre aquellos que están envueltos en ese problema, en esa situación, o sea una persona, una vida, no tenemos que hablar entre dos vidas, puede que sea una sola, un problema personal que está teniendo esa persona. Lo más probable es que todo esté claro delante de esa persona, menos las pequeñas cositas, los pequeños ingredientes. Si son cosas obvias, entonces no hace falta que nadie se las diga, porque eso está bien ahí expuesto a la luz. El problema está en aquellas cositas pequeñitas, microscópicas, tan pequeñas que uno se da cuenta que es lo que causa esos problemas. Es una semillita pequeñita lo que produjo ese árbol grande. Y si vemos aquí realmente la condición, la pobre relación que tenía la amada para con el amado, si vemos los pormenores del porqué de su condición, vemos que eran cosas pequeñitas. Pueden verlas unas tras otras, sin tener que volver otra vez a repetir todo lo dicho. Que estoy así, que estoy asá, que esto, que lo otro. Y siempre eran pequeñas cosas. Sí, mi corazón está despierto, pero mis pies. Mi corazón es grande. Te amo mucho con mi corazón, pero mis pies no quiero ensuciármelo. Estamos hablando de pequeñas cositas, unas tras otras. Atráeme, yo quiero ir, atráeme. Pero, ¿en qué forma quiere que te atraiga? ¿A empujones? Porque una y otra vez viene el amado a su huerto, una y otra vez, llamándola. Pero, ¿qué es lo que impide que una vida realmente salga de su estado pésimo en que se encuentra? Recuerden, son siempre las pequeñas cositas las que la gente pasa por alto. No son las cosas grandes. Dijo alguien una vez, lo que hizo que esa persona tuviera el accidente no fue el monte que se había delante, sino fue un pequeño polvillo que le cayó en el ojo, y de pronto tratando de ¡crash! Y vino, en otras palabras, el accidente. No son las cosas grandes, son las pequeñas zorrillas las que echan a perder la viña. Esas pequeñas zorrillas hay que cazarlas. O en otras palabras, hay que apresarlas, hay que estar seguro de que con la sabiduría del Señor exponemos esa verdad y decimos, este es el problema, mira esa zorrilla, mírala ahí. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Podemos hacerlo en forma destructiva o hacerlo en forma constructiva? Hay que cazarlas, hay que exponerlas y decirle, este es el asunto. Ah, claro está que en todo este proceso puede que, tristemente, uno vaya a inclusive hasta perder esa relación con ese hermano o esa hermana. No en el Señor, pero sí que no haya la misma comunión que había antes. Para ello tenemos que estar seguros de que estamos en la voluntad del Señor. Si Él dice, habla y no calles, ya Él también le enseñará a uno cómo hablar sin dañar. A través de la crítica constructiva. Así que hay un balance aquí por medio del complemento, pero también llegará momentos en cuando habrá que decir esa verdad en una forma de crítica, pero no para destrucción, sino para edificación. Este punto, el tercer punto, mediante el celo. Mediante el celo. El amor edifica mediante el celo. Yo no creo eso, hermano. Ni yo tampoco. ¿A qué me estoy refiriendo? Que el celo jamás ha edificado, sino lo que ha hecho nada más que es destruir. ¿Perdón?
Pero
ahí está el detalle precisamente. O sea, si se está hablando de que el celo edifica, ¿verdad? Mediante el celo, el amor edifica mediante el celo. Yo lo que estoy diciendo es que yo nunca he visto que el amor edifique en la tierra, en los seres humanos. Es más, vamos aquí a ver esto, y claro está, vamos precisamente en esa misma dirección, Grace. Pero antes vamos aquí por un momento a exponer, o a ver expuesto, lo que es el celo que no edifica. En este caso, el celo del hombre. Primera de Corintios, capítulo 3. El celo destruye. El celo del hombre destruye. Dice aquí en el capítulo 3 de 1 de Corintios, versículos del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros el primero, el que va a la vanguardia, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ve, aquí tenemos el caso de la iglesia, son hermanos, versículo 1, hermanos. Pero ¿qué clase de hermanos? Verso 3, sois carnales, hermanos carnales. Ahora, ¿por qué eran carnales? Lo primero que experimentaban era el celo de hombre. Dice, andáis como hombres todavía. Ese celo, repito, produce contienda. Ya cuando se entra, dice, sea vuestro hogar asesino, ¿no? Porque lo demás, dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Así que no puede haber razón para que haya lugar o dar cabida a la contienda. El celo produce contienda. Así que hay un celo que sabemos que ese no edifica. ¿Cuál es ese que no edifica? El celo de los hombres. Ese celo destruye. Lo destruye a uno y destruye probablemente a otros. No sé si saben esto, pero hay una cosa que se llama espíritu de celo. En el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca de las ciudades de refugio, se menciona acerca de aquel hombre con espíritu de celo, que corra aquel que cometió tal fechoría. Será juzgado, pero que corra a esas ciudades de refugio. No vaya a ser que le encuentre este hombre con este espíritu de celo y lo mate. Lo destruye a uno. Esa es una de las peores armas satánicas que hay, que destruye, arrasa completamente. Ahora, pero cuando decimos que el amor edifica mediante el celo, hay una clase de celo que ese sí edifica. Por favor, les pido que busquen en Santiago, en el capítulo 4. Leemos aquí en los versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela, nos ama, nos desea celosamente. Así que aquí tenemos que el espíritu nos anhela celosamente. ¿Por qué? Él da a entender, es más, él se identifica como Jehová, Dios Santo y Dios celoso. Dice, ese es su nombre. O sea, él es celoso por naturaleza. Pero su celo no es el tipo de celo que destruye. Es el tipo de celo que edifica. Esa es la diferencia. ¿Cómo podemos estar seguros de ello? Vamos a ir directamente al grano, vamos a ir al punto, vamos a ir a Cantar de los Cantares. Capítulo 8, ya que aquí es donde estamos tratando el libro de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 8, dice aquí en el versículo, los versículos 6 y 7. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos. Noten de los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Pero noten ahora lo que dice aquí acerca de ello. Las muchas, o sea, Lo que produce el celo es el amor. Hablábamos acerca del amor, distintos tipos de amor, en una de las primeras clases que tuvimos. Pero esta clase de amor no es el amor humano. Fíjense cuán distinto es el amor que produce el ser humano. El amor del ser humano es amor propio. ¿Por qué es un celo producido por el amor propio? Fíjense en esto. Porque cuando el ser humano dice te amo, lo que está diciendo es como el oso. El amor del ser humano es como el amor del oso. Toma y abarca y aprieta y exprime la vida de uno. No lo sabían, ¿verdad? Ustedes vienen de Marte, otros de Júpiter. Pero yo estoy aquí en la Tierra y conozco un poco de esto. Y estoy aquí para enseñarles acerca de ello. ¿Sí? Fíjense, esa es la diferencia. El hombre exprime la vida de uno. Lo que tiene que ver con lo que es uno. Lo consume a uno. ¿Todo por qué? Por su amor propio. No por amor al hombre. No, por amor a sí mismo. ¿Pero qué hace el Señor? Fíjense lo contrario ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hace? En vez de hacer así, o sea, ir y abarcar y tomar, lo que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Se dio. No arrebató, no se aprovechó. Lo que hizo fue darse, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él se dio en la persona de su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Una vez en base a ese amor, entonces ese amor dice que nos cela, nos atrae, y dice que Él no comparte su gloria con otro. Dice aquí en este versículo, que es uno de los más importantes de este, no, sin acepción, pero aquí es como que estuviera la clave a todo lo que ha pasado. Fíjense cómo es que desde el principio, ese amor, él fue tras de ella, así, de esta otra manera, una vez tras otro, constantemente atrayéndola, constantemente seduciéndola, se le puede llamar, atrayéndola con amor. Nunca. En ese deseo, en ese amor por ella, nunca se le abalanzó, sino siempre gentilmente. Alguien dijo una vez, Dios es un caballero. Su forma de proceder es una forma gentil. Él es el Todopoderoso y al mismo tiempo con la ternura con que nos trata. Perdón, pero esa clase de amor sí que me cautiva mi corazón. El hombre tiende a apoderarse de uno y a consumirle a uno, repito, ya completamente extraerle la vida a uno. Pero el Señor, qué precioso es, cómo es que Él se da por nosotros. Él se dio por ella, esperó, pacientemente esperó, la llevó al punto en que entonces ella misma correspondió con él, entonces ya ambos salían juntos, había un complemento entre ambos. Este celo que el Señor quiere y está manifestando que Él tiene por su iglesia, perdón, pero este celo, aplicándolo ahora, aprendiendo de ello, este celo santo es el que nosotros debiéramos de tener basado en el amor que edifica. Nosotros cuando vemos a un hermano que está siendo realmente cautivado por el maligno, o está siendo, en otras palabras, si alguien se está aprovechando de él, debiera de haber celo por ese hermano y debiéramos realmente de rescatarle. Cuando vemos que cuando hay abusos, en otras palabras, entre un, debiéramos realmente de ver que el Señor, el celo del Señor para edificación, debiera de ponernos en una posición en la cual debiéramos de buscar que hubiera edificación en esa situación. El celo de Jehová, cuando vemos que un Goliat, cuando vemos que un impío
cuando vemos que un incircunciso trata de aprovecharse de uno de los hijos de Dios.
Debiéramos estar dispuestos de arrancarle de la boca de esos colmillos a esas fieras impías cualquier vida. Lo vemos en otras palabras en los casamientos, los hijos de Dios con los impíos, una y otra cosa. Estoy hablando de celo. El apóstol Pablo dijo: os celo con celo santo. Pero el más importante de todo, debiéramos de tener celo por Dios. Cuando Elías vio que el pueblo estaba que ni pito ni flauta, que no había decisión, ¿quién es Jehová? Si él es servible. Y el pueblo no respondía. Es como en otras palabras diciendo, y se fue, quiso morirse. Y cuando el Señor le sale al encuentro y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Tuve celo por ti. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido celo por el Señor. Únicamente el celo lo puede producir el amor. Hay un celo que es constructivo. Antes de concluir, quiero que vean esto, por favor. Aquí en Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan capítulo 2. Dice el versículo 17, cuando él llegó allí al templo, hizo ese látigo de cuerda, llegó allí, volcó las mesas de los cambistas, que esto que el otro, y con la misma dice que se acordaron. Capítulo 2, versículo 17. Dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Fíjense, ¿qué hizo? Destruyó, porque lo que hizo fue causar un caos. Verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: el celo de tu casa me consume. Y dijo: y eso me insta a mí a volcar estas mesas, me insta a mí a provocarles a ustedes también a hacer lo mismo. Dijo: destruid este templo y no será el fin. Ese celo no es para destrucción, es para edificación. ¿Cuáles son las últimas palabras? Destruid. El celo me insta a destruir, pero no para destrucción, sino para edificación. Destruid este templo y en tres días, con ese mismo celo, lo levantaré. El celo de Dios es un celo que construye, es un celo que edifica, porque proviene del amor divino. Yo no sé ni lo que cada cual haya recibido, pero sé que es esta noche, en esta palabra, yo no puedo decirles que ahí está todo, pero sí puedo decirles que, hermanos, el amor es el punto principal de este libro. Dios es amor. ¿Cómo es que Él va tras su iglesia? Vayamos y concluyamos aquí en este pasaje. Proverbios capítulo 14. El Señor Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. En Mateo capítulo 16. Él ama la iglesia, Él se dio por su iglesia y Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Eva fue símbolo de lo que es la iglesia, y cuando Dios le dio la mujer a Adán, se la dio para que viniera a ser ayuda idónea. Si la iglesia es la idónea de Cristo, y Cristo dice: yo edifico mi iglesia, y si el matrimonio, visto desde este punto de vista, entre Cristo y su iglesia en el libro de Cantar de los Cantares, es el aquello que viene a ser ella la idónea y Él edifica, la pregunta mía es: ¿y qué es lo que hace ella? El amor edifica. ¿qué es lo que es ella llamada a hacer si él edifica? Capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia. Mas la necia, con sus manos, la derriba. La mujer sabia edifica su casa. Esa mujer que sabe la relación de vida que tiene, ese creyente, no vamos a hablar de toda la iglesia, comencemos por los creyentes individualmente. Hermano o hermana, nosotros decimos, Cristo es mi Salvador, nosotros podemos decir, yo amo al Señor, perdón, podemos decirlo, pero la pregunta es, ¿estamos colaborando con Él? ¿Qué estamos haciendo? Sabiendo que somos del amado, individualmente y colectivamente, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Nosotros podemos o destruir o podemos edificar. Esa es la palabra. Y lo que vemos aquí es que todo tiene que terminar con el aquello de que la iglesia ha de edificar juntamente con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay esta relación de amor entre la iglesia y el Señor, no puede haber otra cosa que edificación. Es inevitable. Si implica que ha de haber complementos por aquello que tiene mérito o salado, pero cuando hay cosas que están fuera de orden en el amor del Señor, diciendo la verdad, pero diciendo claramente no os alabo, y en todo ello manifestando el celo santo. De esa manera, edificando mutuamente con el Señor, sabiendo que lo que el Señor está haciendo es perfecto en sí mismo, nos usa a usted y a mí para con Él en amor edificar juntamente. De esa manera, encomiendo todo esto al Señor. Y que el Señor les, a todos, que nos abra el entendimiento más y más.